Y nos vamos a una de las áreas que hemos tocado varias veces en este programa, el caso, el tema Pluna. El presidente José Mujica firmó la semana pasada el proyecto de ley que autoriza al fideicomiso que custodia los aviones de Pluna a contratar en forma directa la enajenación, arrendamiento o leasing de esas aeronaves en forma total o parcial a sociedades comerciales o cooperativas constituidas o integradas por trabajadores de la aerolínea. Según el texto del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo quedará facultado a negociar directamente con los contratantes de las aeronaves la concesión de las frecuencias de vuelo que habían sido asignadas anteriormente a Pluna. El proyecto, que tiene solo 5 artículos, establece que las condiciones de negociación deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y, como consecuencia de todo esto que se supo, esta noticia, obviamente desde el sindicato de exempleados de Pluna se vio con optimismo que las prioridades del gobierno vayan por el lado, por ese lado, por el de la formación, por el de la prioridad para los proyectos gestionados por los propios trabajadores. Gonzalo, te veo pensativo.
Yo horrorizado más que pensativo. Horrorizado. A mí me parece que a este vergonzoso escándalo de Pluna, porque no se le puede calificar de ninguna otra manera, se añade ahora este calamitoso negocio nuevo, sobre todo en base a principios filosóficos. ¿Y cuál sería el principio filosófico? Es que a este gobierno le gusta distribuir la riqueza. Y entonces, ¿cómo se distribuye la riqueza? No empoderando a las mujeres, a las minorías étnicas, a los jóvenes, a los que realmente necesitarían poder incorporarse a la sociedad, bueno, sino en tomar un enorme capital y distribuírselo a 500 empleados que no son pobres, que nunca fueron pobres, y poner en manos de ellos, vaya a saber por qué principio otro que la distribución de la riqueza, el destino de una empresa que nunca ha dado beneficios, que ha dado siempre pérdidas, y las va a seguir dando, y tarde o temprano vamos a tener que pagar otra cuenta más de todos los uruguayos de este negocio Pluna.
En la exposición de motivos se alega concretamente que es política del gobierno, promovida por el gobierno, alentar la formación justamente de emprendimientos autogestionados o con participación de trabajadores. Por ahí es que va la explicación.
Sí, pero no fue el comienzo de este proceso, ¿no? Y yo creo que esto nos retrotrae al punto de partida. Y en lo personal cada vez tengo más dudas sobre cuál fue realmente la motivación que llevó a cerrar Pluna realmente.
Porque los juicios en Brasil, sí, pero, que son por muchísimo
pero,
más dinero
pero,
que están juego.
Sí, pero justamente después de haberse difundido eso, se supo que eso no era tan así, se supo que ya estaba contabilizado en la vieja Pluna esa contingencia de los juicios en Brasil, se cuantificó aparentemente en forma errónea, no hay una confirmación de esos juicios, y eso vuelve, repito, a plantear el tema, porque yo tengo información de fuente realmente irreprochable, en el sentido de que en las semanas previas al cierre de Pluna estaban negociaciones entre la empresa Lidgate, que manejaba Pluna, y un banco europeo, un préstamo importante que iba a permitir digamos la transición hacia el pasaje de Pluna hacia otras manos, ¿no? Con más capital, en fin, ante la imposibilidad de que se pusieran de acuerdo el Estado y Lidgate para que el Estado o alguien aportara ese dinero que permitía seguir la compañía en operaciones, que era justamente lo que le daba valor a la compañía. O sea, a la luz de todo lo que pasó después, el primer remate frustrado, el segundo remate que más vale ni acordarse cómo terminó, las idas y venidas, llegar a este punto, yo creo que hace replantear por qué se cerró Pluna.
Se cerró Pluna por los juicios en Brasil, que implicaban muchísimos fondos en discusión y estaba inminente que empezaran a bloquear aviones. La mayor parte de los destinos de Pluna eran en Brasil, entonces en cualquier momento bloqueaban 2-3 aviones.
Pero eso se desmintió después de eso.
No se desmintió, son cosas de prensa, pero no se desmintió. Eso lo sí, o sea, no todo lo que dice la prensa es verdad, y a menudo podríamos decir lo contrario, sobre todo cuando es información interesada. Entonces, ese es el proceso, y ese proceso en realidad de los juicios de la Argentina ni siquiera venían contra Lidgate, venían contra Pluna Varig, o sea, es el negocio de digamos de los gobiernos blanquicolorados anteriores. Lo que se puede decir es que aquellos negocios fueron desastrosos, los negocios de Leadgate fueron nuevamente desastrosos, y lo que hay ahora es una apuesta, o sea, hay una decisión en principio de que Uruguay necesita una compañía aérea. Yo entiendo que haya gente que pueda decir, bueno, eso es discutible, evidentemente, como todo es discutible, pero estamos viendo cuál es el panorama de conectividad del Uruguay y digamos que está tambaleándose. En ese sentido, yo creo que a Uruguay le hace bien, le haría bien tener una compañía uruguaya que conecte la región por el tema de marcar un nivel de precios accesible y, por otro lado, que haya una conexión con Europa que nos pueda permitir tener una conectividad similar a la que teníamos antes. En ese sentido, lo que se hace ahora, y a mí me parece saludable, no es ir a repartir dinero a gente que tiene y que le sobra, no, se trata de la misma manera que se ha venido ayudando a proyectos capitalistas de empresarios, porque el Estado permanentemente sponsorea proyectos de grandes capitalistas que vienen y dicen, vos me tenés que dar esto, si no, yo no lo hago. Lo hacemos vía la zona franca, lo hacemos vía las exoneraciones fiscales a gigantescos proyectos inmobiliarios. O sea, lo hacemos permanentemente. Este gobierno lo está haciendo a través del FONDES, a través de una serie de iniciativas, de ayudar a proyectos de autogestión de trabajadores. Que eso sea viable o no sea 100% viable, se verá. Pero es una apuesta. ¿Que tiene de carga ideológica? Sí lo tiene. De la misma manera que hemos apoyado a los otros, porque a Leadgate también la subvencionamos vía la compra de los aviones, porque la alianza Pluna-Varig también la subvencionamos. O sea, hemos venido subvencionando proyectos de capitalistas, de señores que se llenaron de dinero y dejaron empresas fundidas. Ahora, tal vez el paradigma sea, intentemos por vía de las cooperativas de trabajadores.
Darío.
Yo estoy mayormente de acuerdo con lo que plantea recién Juan Ángel. La cuestión es, yo estuve hablando hace unos meses con una persona que sabe bastante del negocio aeronáutico y realmente me confirmó que Pluna no es viable, pero no es que Pluna no sea viable. La mayoría de las aerolíneas que hacen trayectos cortos y que tienen que pagar tasas aeroportuarias constantemente por esos trayectos cortos, no son viables en el mundo.
El negocio. Esta semana había un artículo en la prensa que decía, eso muestra que la prensa dice unas cosas, lo contrario, que lo que no eran viables eran las líneas largas y no sé.
No, se supone que el mayor costo que tienen las aerolíneas es la permanencia en el aeropuerto. Cuanto más escalas hace, mayor costo tiene, pero más allá de eso, creo que está probado que Pluna no ha dado ganancia, desde que yo tengo memoria. Pluna es una decisión política, es decir,
no da ganancia.
Por eso,
Iberia no gana ganancia. O sea,
son
empresas que los estados deciden de manejarla.
Claro, sí, por eso.
Por objetivos estratégicos y no necesariamente
económicos. A eso voy. La decisión que tiene acá es que tiene el Estado uruguayo es, nos interesa que Pluna exista porque esto es importante para la conectividad de este país, para el desarrollo del país, es decir, es un gasto que tenemos que hacer para que el país mejore en otros aspectos, para que el país se desarrolle en otros aspectos, para que podamos estar mejor, más y mejor comunicados o no. Da la impresión que este gobierno ha hecho esa apuesta de decir, bueno, no, se ha dado cuenta que es importante que Pluna exista. Entonces, para que Pluna exista, el Estado tiene que subsidiar a Pluna. No hay, si fuera tan apetecible para los empresarios, ya habría 10 empresarios golpeando la puerta y pidiendo para, pero no los hay. No, los empresarios no han demostrado gran interés en Pluna. Entonces, la variable de que los trabajadores sean caros, que son los más interesados en que esto funcione, porque están sus puestos de trabajo en juego, me parece interesante. Ahora, lo que no entiendo es por qué no se hizo esto de entrada. Es decir, ¿por qué todo el circo de
es lo único que no
del remate
de todo esto?
Y hay varias cosas, pero el por qué se bajó en ese día, yo creo que tiene un poco lo que plantea Juan Ángel, coincidió que están todos los aviones en tierra en Montevideo porque había habido un paro los días previos, no sé si se acuerdan, y se aprovechó el momento, están todos los aviones acá, pum, ya está, este es el momento. Si fue precipitado o no,
y si tenía asidero o no.
Bueno. Pero el hecho es que se aprovechó la oportunidad para hacerlo en ese momento. Lo que yo no entiendo es si el gobierno tiene este punto de vista de la importancia de las empresas autogestionadas por los trabajadores, que es una decisión política, es una decisión ideológica, que en este caso yo comparto que son los más interesados y que son los únicos que lo pueden hacer. ¿Por qué no se hizo de entrada? Bueno, ¿por qué no se hizo al principio? ¿Por qué pasamos todos estos meses que dañaron la credibilidad del gobierno, que se manejaron las cosas en las que no había, no se tenía la información suficiente?
El plan era otro.
Cuando tú decís el gobierno no es una persona que decide por todos. O sea, y en el gobierno coexisten posiciones que son diferentes en ciertos aspectos. O sea, hay sectores que piensa que subvencionar es mala palabra, aunque de hecho después subvenciona, y hay gente que piensa, bueno, puede ser necesario. Entonces, digo, yo creo que se llega a esa situación porque ha habido las otras que se fueron agotando, y en realidad se vuelve a poner sobre la mesa algo que hace al discurso original del Frente Amplio en algunos aspectos, que yo creo que hay gente dentro del propio Frente Amplio que no concuerda 100% con ese tipo de apuestas ideológicas a proyectos liderados, digamos, por cooperativas de trabajadores. Lo que yo creo que en Uruguay, más allá de todo esto, tenemos un problema. Estamos viendo la situación que puede plantearse si Iberia cierra las líneas con Uruguay. Uruguay, con las tasas de crecimiento que tiene, necesita estar conectado.
Uruguay necesita un aeropuerto que funcione, estoy totalmente de acuerdo.
No es lo mismo estar conectado con pasajes a Europa a $1,200, $1,400 que con pasajes a $2,500. Para ir, pero para venir.
Pero todos lo hemos sufrido.
La cantidad de gente que tiene que ir y venir.
Frena el desarrollo. Entonces, que Uruguay no esté conectado frena el desarrollo del país. Es indudable.
Yo quiero decir una cosa bien cortita. Digo, las cosas como las plantea Juan Ángel, no hay quien no pueda estar de acuerdo. Pero yo no creo que el problema sea ese, Juan Ángel. Si a mí me das para elegir entre que el Estado tenga que subsidiar a una transnacional sueca, finlandesa o americana, o que tenga que subsidiar a un grupo de trabajadores uruguayos, por supuesto que estamos todos de acuerdo que yo prefiero que subsidie a una. Tiene que haber dos premisas más. Primero, la cooperativa tiene que funcionar, eso es, me parece una premisa importantísima. Y segundo, el negocio tiene que ser viable. Ustedes dicen, nosotros te necesitamos tener una línea de bandera. Yo no estoy seguro de que un país, todos los países del mundo necesitan tener una aerolínea de bandera. Muchos países no lo tienen.
No necesariamente bandera, pero tiene que tener una aerolínea que lo conecte con los aeropuertos más importantes, que son San Pablo y Buenos
Aires. Ahora estamos viviendo un caos porque evidentemente cierra una línea como Pluna, que tenía un montón de vuelos, y toma un tiempo hasta que eso se reequilibre. Pero si tú tenés una política de cielos abiertos y hay demanda y hay gente uruguaya que compra tickets, los aviones van a venir.
Sí. Hay un tema con el del subsidio. Ustedes están, parece que están descubriendo el subsidio ahora. En realidad, Lidgate fue subsidiada. ¿Hasta qué punto fue subsidiado? Es una cosa que realmente es insólita. Lidgate compra por $137 millones aviones Bombardier en Canadá, siendo el Estado dueño del 25%. Y resulta que la garantía del 100% es del Estado. ¿Verdad? Exacto. Que tenía el 25% y garantiza el 100% de un negocio privado. Es decir, que el Estado, el gobierno anterior, del presidente Vázquez, ministro Astori de Economía y ministro Rossi de Transporte y Obras Públicas, garantiza el 100% de un negocio particular, que si funcionaba bien, el 75% de las ganancias eran para el privado y el 25% para el Estado. Pero si funcionaba mal, el 100% de la deuda la pagaba el Estado y el 25% y cero el privado.
Entonces, fue un error y lo reconocieron, hacen a menudo los políticos.
Bueno, pavadita de error. Lo está investigando la justicia, Lo está investigando el crimen.
Pero otra vez, ¿por qué se hace eso? Porque el Estado, digo, más allá de que haya sido un error o no, el Estado asume que tiene que ayudar a esta aerolínea, porque si no, no es viable. Entonces, va a tener que seguir ayudando. Porque la aerolínea no es viable. Por eso es que tiene que ser de bandera, porque solamente una aerolínea de bandera apoyada por el Estado va a funcionar en un esquema en el que todas estas aerolíneas dan pérdida. Ningún empresario va a querer invertir su dinero en una cosa que da pérdida, salvo que quiera ponerse un galón, que tenga dinero suficiente para perder, como lo hacen muchos.
Dinero que venía con una bolsa llena de plata.
Quiero tener el galón de tener mi aerolínea, y como muchos empresarios lo han hecho.
Dijeron, Campiani viene con una bolsa llena de plata, habían dicho en su momento. Sí, no hay que olvidar.
En realidad se fue con una bolsa de plata.
Bueno, pero dijeron que había venido con una bolsa llena, capaz que vino con una bolsa vacía y llenó después.
señor.